maltrato familiar y de violencia en los hogares.
Julián Quintero es el director del programa Échele Cabeza Cuando Se Den la Cabeza, una iniciativa bastante particular y que ya hemos destacado aquí en la W, en donde pues expertos se dedican a hacerle seguimiento a estos consumos, que, a ver, no podemos nosotros aquí decir mentiras, existen, y no podemos taparlos detrás de una cortina o esconderlos debajo del tapete. Existen esos consumos y por eso queremos plantear el tema, porque esto no es un asunto de promoción, sino al contrario, esto es un asunto de entender qué es lo que está pasando y tratar de ver cuáles son los caminos o las realidades que se pueden enfrentar en medio de una situación como esta. Don Julián Quintero, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación una vez más.
Bueno, Julián, este estudio que ustedes hicieron, la realidad de ya más de 40 días de los colombianos encerrados en sus casas por cuenta del coronavirus, ¿qué impacto ha tenido sobre el consumo de drogas legales e ilegales? Porque, insisto, el cigarrillo, el alcohol, hasta el café entran dentro del listado de las drogas legales. Y las ilegales, bueno, de marihuana para arriba, aunque usted sabe que también hay una modulación según la ley. Insisto, esto no es promoción, esto es información. Pero cuéntenos, ¿ustedes qué han encontrado, don Julián?
Yo creo que usted hace una reflexión muy interesante, y es que por lo menos todos los ejercicios que se han intentado hacer por eliminar las drogas pues no han funcionado, por restringirlas no han funcionado, y por eso tenemos que entender y comprender este fenómeno como algo que nos acompaña como seres humanos hace miles de años, y que en la medida en que lo entendamos y lo comprendamos pues vamos a poderlo convivir en paz con ellos, porque es lo menos que podemos hacer, con el menor riesgo y daño posible. Yo creo que empecemos por el alcohol, porque con el alcohol, digamos, hay mucha información que se está cruzando y siempre los titulares son los que se llevan, digamos, como el impacto y la carga. Aunque el alcohol, digamos, entre todas las sustancias disminuyeron, el alcohol creció en términos de abuso solamente en un 28% de las personas que están consumiendo. Y una vez más, ya que la marihuana está siendo un poco más entendida, domesticada y reflexionada, pues ahorita el caballito de batalla termina siendo el alcohol, al que se le adjudican la mayoría de los problemas por la convivencia. Aunque se refiere como eso, nuestro llamado es un poco, primero, a que el alcohol simplemente es un desinhibidor, es una sustancia que reduce las barreras y por tanto afloran sentimientos y perfiles del carácter que han sido alimentados y que han sido construidos a lo largo de su vida. Y lo que hace la sustancia es simplemente liberarlos para felicidad, euforia, llorar. También, digamos, ha servido como un anestésico para soportar esta pandemia. El 91% de las personas dijeron que las sustancias les habían ayudado a sobrellevar esta situación, pero también salen sentimientos y comportamientos negativos. Entonces, una vez más, terminamos echándole el problema, la culpa al alcohol de lo que está pasando, cuando echarle la culpa al alcohol es como botar el sofá, cuando lo que tenemos es un problema de educación, de manejo de la frustración, etcétera. Digamos que eso es como el primer llamado con el tema del alcohol, y claramente tenemos que trabajar en consumo responsable en el hogar, prevención en los niños y niñas ahorita que están los padres y los adultos están consumiendo al lado de ellos, y creo que tenemos que empezarnos a preparar para la post-cuarentena. La gente tiene mucha ansiedad de salir, tiene mucha ansiedad de consumir, y además se le bajó la tolerancia. Ya estamos viendo las fiestas underground, ya estamos viendo cómo se están manifestando, y claramente posiblemente pudo haber aumentado un tema del tráfico ilegal o lo adulterado, y la gente va a salir a consumir como loca, y creo que los bares que lo van a sobrepasar esta crisis y los restaurantes tienen que prepararse para manejar esa ansiedad de consumo de la gente cuando llegue ese día.
Justamente, Julián, sobre la adquisición de estas drogas estupefacientes, el estudio señala que además pues de la cuarentena se aceleró los procesos de pago virtual de drogas y también lo que es la entrega a domicilio. Sin embargo, los bancos advierten que no se sabe para qué ni qué son los mensajes ni cómo se está, digamos, consiguiendo esta mercancía. Esto es de esa manera visible, o es ilegal, ¿cómo se está haciendo?
Pues mire, yo quisiera hacer una broma, y es, si los bancos a veces ni siquiera se enteran de los miles de millones de dólares que pasan lavando por sus cuentas, mucho menos se van a enterar cuando pasan 50.000, 100.000, 200.000 pesos para comprar unos gramos de cocaína. Para nosotros está claro, en el informe, y lo dejamos muy claro, es que aumentó los procesos de compra a partir de billeteras virtuales, a partir de billeteras virtuales, de transferencias, de todo eso, y aumentó casi a un 12%. ¿Por qué decimos aumentó? No hubo una pandemia hace un año que nos dijera como oiga, comparemos los precios, sino que la gente ha autorreferenciado su aumento. Y en el tema de la entrega por domicilio fuimos muy claros en la pregunta y en la explicación, es que no creemos y estamos casi seguros que las personas ni se enteran lo que están transportando. Transportan paquetes, transportan libros, pero esto subió casi a un 27%, y creo que esas dos cosas es de las pocas que se van a retroceder una vez se levante la pandemia, porque disminuyó el riesgo de portar sustancias en el espacio público y el valor extra porque eso pueda pasar es muy mínimo. Yo creo que eso frente al tema de la compra y de las entregas. Y quería también anotar el tema del cannabis, que lo decían ahorita, y es que el cannabis, como es la sustancia más consumida en este momento de tipo ilegal, creo que encontramos tres respuestas. Una, pues porque es la de mayor acceso, es la de mayor disponibilidad. Segundo, porque terminó siendo una sustancia para sustituir sustancias duras que ya no se están consumiendo en espacios de fiesta. Diga usted cannabis, diga usted cocaína, diga usted MDMA, éxtasis. Estas son sustancias de fiesta. La gente tenía una dependencia hacia ellas y de alguna manera dijo que había sustituido. Y por último, terminó siendo una sustancia de bastante experimentación. Hay mucha gente que en este encierro está probando drogas y esta es la que más está experimentando.
Sí, Julián, pero hablábamos inicialmente que el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales disminuyó no por el deseo, sino por la dificultad para conseguirlas. Pero si al mismo tiempo estamos diciendo que la encuesta está evidenciando que hasta por encomienda le pueden llevar a uno a la casa, hasta por aplicaciones de domicilio y con pago virtual la droga, entonces, ¿en dónde se presenta la dificultad para acceder a las drogas? ¿Qué datos tiene la encuesta con relación a quienes están recibiendo las drogas a domicilio y de estas formas, y quienes todavía están yendo hasta los parques, a las ollas, a los puntos de encuentro con sus jíbaros?
Mira, nosotros lo que vimos es que hay también que hablar de diferentes tipos de consumo, ¿no? Una cosa es el consumo en habitantes de calle, el consumo problemático. Eso se manifestó a los 2-3 días. Hubo, las ollas se cerraron, después hubo escasez de heroína, digamos. Eso fue muy conflictivo. Se cerraron hasta las tiendas para quienes son súper dependientes al alcohol. Entonces, digamos, eso, pero ese mercado se reorganizó en 3-4 días. Ya las ollas empezaron a abrir al amanecer, aparecieron los teléfonos de la heroína, normal. El mercado de los consumidores recreativos que están en sus casas y que tienen un nivel de funcionalidad medianamente, que son realmente el 88% del total de los consumidores según Naciones Unidas, este impacto apenas se notó 2 y 3 semanas después, por varias razones. Una, porque el 70% de la gente dijo que se aprovisionó. Dos, porque el síndrome de abstinencia empezó a pasar después de las 2-3 semanas cuando las sustancias empezaron a acabarse, ya fuera porque hubo un consumo regular y la cuarentena la extendieron, o ya sea porque la gente empezó a abusar. Entonces, cerca de un, creo que 40-50% de la gente dijo que estaba saliendo a conseguir la sustancia en un punto de encuentro, salir a la calle a comprar sustancias, así sea para encaletarlas, perdón, guardarlas entre el cilantro y la cebolla, pues no deja de ser un riesgo, ¿no? Entonces, muchas personas dijeron que salieron al punto de encuentro, realmente esa es la mayor parte, la recibe así, y otro grupo de sustancias de personas dijo que fue a una olla directamente. Todo esto implica muchos riesgos, además que dijeron que, la mayoría de las personas dijeron que aumentó el precio, hay ciudades donde se duplicó, triplicó el precio por libras de marihuana, y también dijeron que en algunas partes disminuyó. Entonces, sigue habiendo un riesgo y pues no deja de ser, digamos, complejo salir a buscar sustancias a la calle y encontrarse con un policía y todo lo que puede pasar para la gente.
Sí, por supuesto hemos dicho que acá no se trata de hacer una apología al consumo de drogas, pero sí de identificar cuál es la realidad de lo que está sucediendo por estos días. Ya hablamos entonces de la marihuana, hablamos también del alcohol, pero hablemos de esas otras sustancias que pues afectan muy, muy determinantemente el estado de salud de las personas, incluso generando estados del síndrome de ansiedad y que ya se considera un adicto. ¿Qué nos puede contar acerca de ese panorama y porcentaje de personas? ¿Qué resultados arroja la encuesta?
Digamos que, mira, como les contaba, hay dos consumos que son tratados desde otra perspectiva, que son como el consumo del bazuco, el consumo de la heroína. Digamos, nosotros, este es un proyecto, yo no soy el director de Échele Cabeza, es Vanessa, yo soy el director de la corporación que se llama ATS, y nosotros tenemos otros proyectos. Uno de esos trata con personas que usan drogas inyectadas, y ellos manifestaron desde el segundo y el tercer día problemas muy graves asociados a la abstinencia. La abstinencia de la heroína se manifiesta con fuertes dolores, vómitos, temblores. Y lo que manifestaron también fue que cerraron los puntos de distribución. Entonces, y lo que estaban consiguiendo era muy caro y parecía que no era heroína y estaba adulterado. Eso nos preocupa mucho por lo que se puedan estar metiendo esos muchachos, pero nos preocupa aún más es que no hay posibilidad de acceso rápido a síndrome, a paliativos para el síndrome de abstinencia, conseguir metadona hoy en día en Bogotá es muy difícil para quienes están en una EPS, imagínenselo para quienes están en calle. Acceder a una benzodiazepina para paliar el dolor en la calle es muy complicado. Casi todo eso lo dan a través de consultas externas, y las consultas externas las cerraron. Y por eso nosotros, digamos, desde otra perspectiva, hemos venido haciendo un llamado a que se implementen acciones innovadoras relacionadas con el tratamiento del síndrome de abstinencia. Hay suficiente evidencia en el mundo que muestra que ya se puede utilizar el CBD del cannabis, es decir, no psicoactivo, para tratar este síndrome de abstinencia de una manera rápida y contundente. También hemos invitado y hemos llamado a la política pública y al gobierno a que empiece a pensar en salas o centros de consumo supervisado, donde las personas en esta época de COVID-19 en la calle se puedan concentrar en un lugar, no estén en movilidad y se puedan atender directamente.
Julián, hablemos del control policial, hablemos de las autoridades, porque además aquí hemos dicho ya en varios momentos en esta conversación que pues hay gente que está yendo a las ollas, a los lugares de expendio, pero también hay mucho domicilio. Paola misma nos contaba entonces que dentro del estudio aparece esa novedad pues del pago electrónico y demás. ¿Cómo está la policía actuando respecto a estos controles? Porque finalmente en esta realidad tan particular que estamos viviendo, en donde las ciudades parecen la ciudad de los domiciliarios, no vamos a decir empresas, pero los vemos con sus grandes maletones, pues hasta cierto punto, detrás de uno de estos domiciliarios se puede esconder quien esté distribuyendo drogas. ¿La policía está haciendo controles efectivos para eso? ¿La policía está deteniendo a quienes podrían eventualmente ser quienes están transportando las drogas a sus clientes?
Mire, yo creo que la policía hace muchos esfuerzos, ingentes esfuerzos, por interceptar las sustancias y por detener a los distribuidores. Yo creo que esos esfuerzos que hacen, pero es muy difícil que pueda cubrir la policía o que pueda requisar a todos los domiciliarios que están en Bogotá circulando. Es más difícil todavía que la policía pueda detener todos los camiones que están entrando con alimentos a Bogotá, y donde pareciera ser, o han mostrado en las noticias, que están entrando ya los grandes cargamentos que se microdistribuyen. Yo creo que además también es más complejo todavía, si ustedes vieron, por ejemplo, la encuesta que nos llamó mucha la atención, ¿a quién le compra usted? La mitad de la gente le compra a un distribuidor de confianza, es decir, es una relación que tienen ya establecida antes de esta pandemia. Hay un tema de fidelidad del cliente, de buena atención, de buena calidad de producto, de precios. Recuerden, como ustedes bien dicen, que me llama mucho la atención la reflexión, pues es que esto se está dando y no deja de ser un producto comercial que depende de las lógicas del mercado. Entonces yo creo que la policía hace mucho esfuerzo, pero yo creo que durante muchos años y durante muchas décadas nos hemos dado cuenta que esos esfuerzos que terminan haciendo la policía para implementar unas políticas que se inventan los políticos, pues no han dado el resultado que hemos esperado. Y yo creo que en el caso del cannabis, ahí nosotros hacemos una recomendación muy clara, y yo creo que hay que continuar ahorita, después de que pasamos con el tema medicinal, debemos continuar ya el paso hacia la regulación del cannabis recreativo. Está bastante domesticado, está, digamos, en la tiene bastante uso. Yo creo que además también en este momento económico es bastante importante para nuestro país. Entonces yo creo que hay que empezar a seguir cuando se pase, quitarle esa economía a los narcotraficantes y empezar a educar a la gente. Mire, si nosotros pudiéramos en este momento educar a la gente que para que se prepare para una legalización del consumo, de pronto no tenemos los problemas que estamos teniendo hoy en día, porque a la gente no se le educó para consumir alcohol ni para consumir cigarrillo.
Julián, sumado a eso, el 79% de las personas aseguró, de las que encuestaron, aseguró que adquirió provisiones para la cuarentena, pero de ese 79%, el 12% ya se consumió todo lo que compró, el abastecimiento que tenía. Eso no es preocupante, no es una necesidad que están requiriendo cada vez más. El manejo de la ansiedad no es preocupante posterior a la cuarentena. ¿Cómo se va a manejar esta situación?
Pues usted me hace la pregunta a mí, y yo como sociedad civil tengo unas acciones y unas sugerencias para el Estado, pero digamos que quien debe responder es el Estado a esta ansiedad. Yo creo que nosotros desde que empezó esta pandemia hemos hecho sugerencias muy puntuales en términos de salud mental, de reducción de riesgo y daño, de manejo de la sobredosis. Esperamos que el gobierno la recoja. Pero una vez más insistimos dos cosas. Uno, tenga en cuenta que esta encuesta fue entre la segunda y tercera semana y vamos para la quinta, o sea que la abstinencia puede estar mucho más dura ahora. No obstante, hubo una respuesta que fue bien interesante, y cerca del 60% reflexionó y dijo, creo que voy a reducir mi consumo. Y como el 40% de la gente dijo y se dio cuenta que tenía abstinencia a una sustancia. Recuerde que esta encuesta está muy enfocada en jóvenes de 18 a 29, urbanos, 70% vive con su familia, que es el bloque grande que consume en la sociedad. Entonces digamos como que este es el grupo de personas y este es a quien nos debemos atender ahorita nosotros. Nuestra alerta en este momento, y hacemos el llamado a las autoridades, a la prensa, a los bares, a los restaurantes, a los festivales, es que nos preparemos mucho, porque hay ansiedad muy alta por salir a consumir, ya todos nos queremos abrazar con los amigos, esto ya de por sí implica una euforia que está guardada, y esa euforia se va a potenciar con el consumo de sustancias. Y a eso súmele que la tolerancia, tenemos una tolerancia baja, hemos consumido menos de lo que usualmente consumíamos. Entonces todo esto se va a venir y nosotros queremos, por un lado, decirle a los consumidores que se autorregulen, que empiecen por dosis más bajas de las que antes lo hacían, que analicen sus sustancias, que estén con gente de compañía, que no cojan un carro, que se alimenten, que se preparen para ir despacio con esto y no terminen volviendo el reencuentro con los amigos una mala experiencia. Y al Estado le queremos decir que por favor impulse estrategias de prevención, de reducción de riesgo y daño, de consumo responsable y prepare al sistema de salud, prepare a las autoridades, porque claramente se nos van a venir situaciones de alto grado de excitación, se nos van a venir situaciones de sobredosis y de intoxicación cuando esto se empieza a levantar.
Sí, Julián, precisamente la pregunta que nosotros planteamos en la presentación de este tema, pues es ¿cómo es la vida de un consumidor de drogas en medio de la cuarentena? Sé que la encuesta también trae información, más que datos, información muy importante sobre el tema de cómo la están llevando, cómo están llevando el consumo, digamos, aquellas personas que, por ejemplo, sus familias no tenían ni idea que era consumidor y que les tocó como contarlo, revelarlo, o las personas que no han sido capaces y les toca esconderse para poder consumir. ¿Qué información trae la encuesta específicamente sobre eso?
Mire, del total de las personas, como el 40% dijo que el lugar donde vivían no sabían que consumían. La mayoría de la gente vive con familia. Y de ese total de esas personas, como el 60% dijo que seguía comiendo escondidas, un 20% dijo que salía a la calle y cerca de un 20% dijo que había dejado de consumir. Eso por el lado de las personas que viven en lugares. Pero un porcentaje muy pequeño, es como el 2-3%, que para estas muestras terminan siendo como 60-70 personas, y es que les tocó salir del closet y les tocó asumir la situación. Nos han llegado muchas llamadas, muchos mensajes de la gente diciendo, venga, yo estoy en mi casa, o estoy con mi roommate, o estoy con mis compañeros de universidad que he encerrado, yo quiero salir del closet con ellos, ¿cómo lo hago? La próxima semana vamos a sacar una guía relacionada con cómo salir del closet psicoactivo y, digamos, y cómo salir unos del closet psicoactivo y otros cómo reaccionar cuando tu amigo... Eso por ese lado. Y por el otro lado, creo que la abstinencia, muy interesante, porque el 24% dijo que la estaba pasando comiendo, el 22% dijo que la estaba pasando hidratándose, otro 22% dijo que la estaba pasando con ejercicio, 18% con entretenimiento tecnológico, juegos, etcétera, etcétera. Esto se cruza más también con la información que ya ha salido relacionada con el aumento de peso en la cuarentena. O sea, recuerden que es que esta es una situación muy ansiosa, aunque los medios de comunicación, los psicólogos y muchas personas muy buena onda nos quieran decir que tengamos actitud positiva y que vamos a salir adelante y que esto es lo mejor, pues no deja de ser una pandemia que está matando gente y que estamos enterrados a la fuerza. Y creo que esa ansiedad está saliendo por muchas partes, para algunos que tienen abstinencia de una manera y para otros está saliendo con la sustancia.
Julián Quintero, de ATS y del programa Échele Cabeza. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, mostrarnos esta que es una realidad, insisto. Es que aquí no es asunto de tapar las cosas y de meterlas debajo del tapete, porque así no existen y no las vemos. Es una realidad y hay que trabajarla, hay que comentarla, hay que hablarla. Don Julián, gracias por estar con nosotros en Sigue la W.
Muchas gracias, nos vemos luego.
Y en segundos, numeral, el arriendo de mi local. Nos vamos a hablar de un tema que es muy